El Ministerio de Justicia ya tiene listo el borrador del proyecto de ley que presentará en el Congreso, con el cual va a buscar fortalecer y encauzar básicamente la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro en esa recta final. Esto ha generado muchísima controversia, pero hay una persona con la que estamos buscando que hablar, y él es básicamente una persona muy cercana al gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro. Él se llama Roy Barreras, ex embajador. Gracias por estar con nosotros, señor Barreras.
María Camila, buenos días a usted, a todo el equipo, a los oyentes de la W que madrugan este domingo.
Cuéntenos sobre ese proyecto de la paz total que ha generado no solamente críticas a nivel nacional, sino a nivel internacional. Desde la ONU han generado críticas y han dicho que es básicamente una burla a la fuerza pública y a premiar a criminales, han dicho algunos juristas. Cuéntenos sobre esto y qué piensa de este proyecto.
Bueno, no conocemos el articulado. En su detalle habrá que leerlo, pero le doy un antecedente para dejar posiciones claras. En el primer año de este gobierno tuve la responsabilidad de presidir el Congreso. Usted se acordará que para entonces se hizo una primera propuesta de proyecto de ley que prometía lo que se llamó en su momento el acogimiento a la justicia, un instrumento legal para resolver un tema muy complejo. Las bandas criminales y los grupos disidentes de las antiguas guerrillas que se han convertido en bandas criminales de narcotráfico, y la más grande de ellas, que es el Clan del Golfo, han buscado por distintos caminos maneras de someterse a la justicia. Sin embargo, las condiciones para ese sometimiento tienen que garantizar la absoluta legitimidad del Estado. Y allí viene una discusión que es una discusión jurídica de fondo. Si estas personas pretenden o no justicia transicional. Hace ya varios años, en el 2011, cuando presenté el marco para la paz, en la fase secreta de los diálogos con las FARC, en los debates del Congreso dejé clara mi posición, que es la misma del primer año de gobierno y la misma de hoy. La justicia transicional en el mundo aplica para los grupos insurgentes, aquellos que pelean con el Estado, las guerras civiles, los grupos de insurgencia, las guerrillas que han vivido en muchos lugares del mundo y en Colombia. No para los narcotraficantes, no para los criminales comunes. Para ellos es la justicia ordinaria. Ahora bien, la justicia ordinaria puede tener condiciones favorables para la entrega absoluta de las armas y el abandono del crimen, pero eso implica que el Estado tenga la absoluta garantía de que ante esa oferta de beneficios esas bandas criminales desaparecen. Y yo me temo que sin la presión absoluta del Estado, sin el ejercicio legítimo de la fuerza, sin el sometimiento por la fuerza de las bandas criminales, es poco probable que éstas se sometan voluntariamente. De manera que hay que conocer el articulado antes de opinar sobre él, pero también hay que conocer a fondo cuáles son las condiciones de esas conversaciones que le han dado en llamarse últimamente diálogos sociojurídicos. Yo no soy optimista frente a esas conversaciones. En todo caso, María Camila, cualquiera que sea la mesa de diálogo requiere tres cosas por lo menos. Sí. El Estado se siente allí con absoluta fortaleza. Lo segundo, que haya método y una hoja de ruta clara que termine en la absoluta dejación de las armas y el abandono del crimen. Y lo tercero, que en todo caso la legitimidad del Estado nunca esté en duda. Es el Estado el que tiene que controlar el territorio, las ciudades, las calles, los barrios de Colombia, porque si lo controlan los criminales, el Estado deja de tener sentido.
Usted dice que no es optimista, pero ¿cómo calificaría en este momento el orden público, por ejemplo, en el país, en el marco de la presentación del informe trimestral de la misión de verificación de la ONU en Colombia ante el Pleno del Consejo de Seguridad? Distintos países han cuestionado al gobierno del presidente Gustavo Petro por distintos desaciertos que han impedido que se logre esa paz total. ¿Cómo calificaría en este momento, a hoy, usted, ex embajador, que además conoce un montón el país, cómo calificaría este, digamos, nivel de orden público en el país?
Primero, María Camila, para ayudar en la objetividad, usted tendría que también compartir a los oyentes que muchos otros países han reconocido los esfuerzos de paz de Colombia. Recuerdo, por ejemplo, el saludo del embajador chino y también la opinión del embajador francés. Es decir, ha habido opiniones que resaltan el esfuerzo de paz de Colombia. Personalmente estuve en Irlanda dialogando con los negociadores del acuerdo de Viernes Santo de hace 25 años que puso fin a la guerra con el IRA, y eso hace unos meses, y Irlanda reconocía los esfuerzos de paz de Colombia como esfuerzos absolutamente inéditos y exitosos. Colombia tiene que salir del mercado de la violencia, tenemos que dejar de matarnos. No es un tema que pueda manejarse de manera superficial con adjetivos, sino que además todo proceso de paz, si tiene lugar, tiene que ser reservado, prudente, tiene que ser a puerta cerrada, las comunicaciones tienen que ser acordadas y la hoja de ruta preestablecida. Así lo hicimos con el acuerdo de paz que terminó con la firma definitiva de la dejación de las armas de las FARC en 2016. De suerte que a mí me parece que más que adjetivos hay que ir al fondo, pero le contesto su pregunta sobre el orden público. Usted recordará que en el primer año del gobierno del presidente Iván Duque hice yo un debate, porque entonces el ministro de Defensa, Botero, que había informado al país que había tenido éxito bombardeando y dando de baja 13 guerrilleros. Tuve que demostrar que eran niños, incluyendo una niña de 13 años, y que le habían mentido a Colombia. Es decir, el problema de orden público, el crecimiento de los grupos ilegales, empezó cuando se abandonó la presencia del Estado, se abandonó la hoja de ruta del acuerdo de paz, y el gobierno de Iván Duque decidió hacer trizas la paz. Eso fue lo que se recibió. Ha empeorado, sin duda. Y ha empeorado por lo que ya le dije a María Camila. El Estado jamás puede renunciar a ejercer la fuerza legítima. Nunca puede dejar de ser garante de la vida de los ciudadanos. La seguridad es la razón de ser del Estado. Si el Estado no protege la vida y no controla el territorio, deja de tener sentido. Así que antes de pensar, a mi juicio, muy personal y conociendo los detalles de la violencia en Colombia, antes de sentarse a cualquier mesa de diálogo, el Estado tiene que tener el control de la mesa y del territorio.
Sí, señor precandidato Roy Barreras, usted fue ponente en su momento del marco legal para la paz con el que se sometió a las extintas FARC en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y usted habla de la comunidad internacional. Sin embargo, es que este marco legal no sería en su momento como fue para las extintas FARC, que tenían un estatus político. En este caso estamos hablando de grupos criminales como el Clan del Golfo y otros. ¿Usted no cree que a ojos de la comunidad internacional esto claramente no es lo mismo y no acepta que se aplique, por ejemplo, una especie de jurisdicción especial para la paz o de justicia transicional con grupos criminales y no pues con un grupo con estatus político como lo fueron las FARC?
Primero, María Camila, permítame amablemente corregirle el adjetivo de candidato. No lo soy, pero sí le hablo como ex embajador en Londres. Tuve la oportunidad de conversar con todos los protagonistas de los procesos de paz, y me refiero a los veedores internacionales que acompañan el proceso. Y lo primero que hay que decir es que los países garantes y los países amigos de la paz son eso, son acompañantes, pero las normas colombianas no las deciden los extranjeros. Colombia perdería toda soberanía si tuviera que pedir permiso para que los otros que no sufren la violencia colombiana tomaran las decisiones. La violencia la sirve cada tendero en Colombia que sufre de la extorsión, cada campesino que ve bloqueado su camino por grupos ilegales. La violencia la sufre cada persona que tiene miedo en una zona rural de que le estallen una moto con explosivos. Esa violencia que sufre Colombia por cuenta de la maldición del narcotráfico, además heredada por un fenómeno global hipócrita. El primer mundo consume drogas, vende en los grandes supermercados y en los grandes centros comerciales de todo lujo, tiendas de cannabis. Usted consigue marihuana en todas las formas en los países del primer mundo. Los consigue en lociones, en cigarros, en vaporizadores, en cremas. Y nosotros seguimos persiguiendo a quienes siembran la marihuana. Pongo ese ejemplo para decir que el problema, la maldición del narcotráfico, la genera el consumo en el primer mundo. Colombia pone los muertos y ellos ponen los consumidores. Es un problema global. Le ofrezco una buena noticia que no se ha resaltado suficientemente. La entonces embajadora Laura Gil, sí, en Viena, logró que se aprobara por unanimidad una propuesta de Colombia para revisar el manejo del problema de las drogas en el mundo. Es la primera vez que se autoriza que se revise esa convención de Viena. Hoy Laura Gil es subsecretaria adjunta en la OEA, pero esa tarea es una tarea que le abre a Colombia la esperanza de que el mundo entienda que el problema del narcotráfico es un problema de corresponsabilidad y que no basta con que nos juzguen desde afuera los colombianos y que nos miren feo con el pasaporte y que cada vez que pasamos la frontera nos digan, el país de Pablo Escobar, hipócritas. Esos que dicen eso son los mismos que se meten perica en la nariz. Así que yo creo que Colombia tiene que recuperar su dignidad y su autonomía, construir nuestras leyes, las que necesita el pueblo colombiano, pero por supuesto garantizando, lo he dicho tres veces en esta amable entrevista, la legitimidad absoluta del Estado y el control del territorio con la fuerza legítima del Estado. Un Estado débil no puede y no debe negociar.
Ex embajador, usted estuvo en esa negociación con las extintas FARC y creó también parte de lo que fue ese acuerdo de paz que se firmó con esa extinta guerrilla. Y en ese momento se hablaba de la JEP, de la justicia transicional, como un modelo internacional. En este caso, el gobierno del presidente Gustavo Petro propone una tercera vía entre esa justicia transicional que en su momento se vendió como un modelo internacional para resolución de conflictos y la ley de justicia y paz. ¿Por qué darle la espalda a ese gran modelo que en su momento se dijo que iba a ser la JEP en el modelo de justicia transicional, y sobre todo, en el caso de las mafias, ¿cómo se les va a exigir verdad y reparación si no tienen un componente político?
Gracias por esa pregunta, porque me permite reiterar lo que les compartí al comienzo de esta conversación. Les recordé que en el 2011, cuando presenté ese marco para la paz, definí claramente, a mi juicio, cuáles son los instrumentos jurídicos que es legítimo utilizar en los países en conflicto, en el mundo, no solo en Colombia. La justicia transicional, como usted bien lo ha dicho, para las insurgencias. Muchos países han enfrentado guerras civiles. Colombia enfrentó un conflicto armado de 60 años con la que era la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Y ese momento permitió no solo la justicia transicional, sino crear la arquitectura posible para la paz. Cosas que no existían y de las que estamos orgullosos, que la búsqueda de personas desaparecidas, que ha logrado encontrar en esas fosas comunes las víctimas del horror y las víctimas de agentes del Estado y del paramilitarismo y también de la guerrilla, que fue muy cruel, y devolverle a las familias el alivio, al menos, de poder dar una santa sepultura a sus seres. Esa unidad de búsqueda de personas desaparecidas no existía, como no existía la Comisión de la Verdad, como no existía la JEP, y a mí me parece que esos avances son avances que hay que resaltar, pero solo son posibles en el marco del conflicto armado interno. Conflicto armado que yo reconocí en la ponencia de ley de víctimas un año atrás para poder reconocer a las 9 millones de víctimas del conflicto. Es una historia que quienes tenemos esa misma historia familiar de desplazamiento, de violencia, pues entendemos claramente 9 millones de colombianos víctimas del conflicto jamás fueron reconocidos. Pero ese es apenas un punto. Los otros que menciona su pregunta se refieren a justicia y paz y a justicia ordinaria. Justicia y paz se creó para el paramilitarismo. Un fenómeno en que grupos armados criminales decían combatir a la guerrilla y se aliaron con agentes del Estado para cometer crímenes de Estado. La justicia ordinaria es exclusivamente para los grupos criminales, para el delito común, incluyendo el narcotráfico. Así que mi opinión ha sido la misma en el 2011, en el 2016 y hoy en el 2025. Para los grupos mafiosos criminales de narcotráfico, el sometimiento por la fuerza del Estado y la justicia ordinaria con condiciones favorables para que se sometan a la justicia, pero a la justicia ordinaria.
Sí. Señor Barreras, yo quisiera preguntarle sobre una encuesta que estoy viendo en este instante que tiene que ver con la intención de voto de centro izquierda, una evaluación de los escenarios posibles presidenciales de la centro izquierda. Y usted sale favorable en algunos puntos y quisiera entender un poco esta encuesta. ¿Quién pagó esta encuesta, señor Barreras?
Como dice la ficha técnica, la contraté yo. En su momento, algunos asesores me sugerían que algún empresario privado, que los hay muchos que quieren ayudar a recuperar la democracia, la pagara. Les dije no, yo juego francamente, sinceramente, de manera honesta y con las cartas sobre la mesa. Yo quiero conocer cómo es la condición de la centroizquierda hoy en Colombia. Quiero saber qué están pensando los colombianos. Voy a iniciar una gira ahora, María Camila, desde el 1 de agosto por el país, en un recorrido que me resulta fascinante por todos los territorios, para preguntarle a la gente qué verdaderamente están sintiendo, cómo se sienten representados. De manera que le pedí a una organización encuestadora independiente, Cifras y Conceptos, que hiciera esa encuesta. Yo, por supuesto, por exigencia del director de Cifras y Conceptos, no participé en la construcción de las preguntas. A mí mismo me llamaron la atención algunas de esas preguntas y algunos de los resultados. Usted se refiere a dos de los resultados, pero el más importante de ellos, a mi juicio, es que la inmensa mayoría de los colombianos, el 53%, no son ni de izquierda ni de derecha, no tienen ideología ni filiación partidista. Lo que quieren es trabajar en paz, lo que quieren es levantarse por la mañana, hacer el día, hacer el mes, que el Estado le garantice su futuro, su seguridad, su empleo, su trabajo digno. Esas personas no hacen parte de ninguna ideología y son la mayoría de los colombianos que decidirán quién gobierne a Colombia la próxima vez. Es resolver los problemas a ellos. En mi opinión, es lo más importante de la encuesta, que la mayoría no es de izquierda ni de derecha, sino de centro. Ahora, el segundo elemento que a mí me llamó la atención de la pregunta es que cuando suponen que yo pudiera participar en una consulta exclusivamente de la izquierda, aparece Gustavo Bolívar ganando esa encuesta, como casi todas en la izquierda, y yo aparezco segundo, dañado en esa posición con 17% del exalcalde de Medellín, Quintero. A mí me llamó la atención porque la izquierda ayer hizo un evento muy positivo, muy importante, en el que ellos decidirán su candidata o candidato presidencial de las izquierdas en octubre. Yo soy un hombre liberal, socialdemócrata, de centro, lo he sido toda la vida, y por supuesto en esa consulta solo participarán las personas que han tenido una histórica militancia en la izquierda, y les va a ir muy bien, y es muy importante unificar la izquierda. Porque la otra pregunta, María Camila, se refiere al centro. El encuestador me pone a competir en el centro con los liberales progresistas o socialdemócratas, y en esa posición yo gano esa encuesta. ¿Qué me dice a mí esa encuesta? Que la mayoría, repito, de los colombianos no son ni de izquierda ni de derecha, pero que si usted suma el centro y la izquierda, será la centroizquierda la que gobierne Colombia, sobre todo si es capaz de darle garantías a todos los colombianos. Y permítame un último recuerdo, reflexión. Hace ya 3 años, se van a cumplir el 7 de agosto próximo, cuando tuve la responsabilidad de posesionar al presidente Petro en la Plaza de Bolívar, dije en un discurso que quizá usted recuerde: cualquier gobierno tiene que serlo para los 60 millones de colombianos, para todos los colombianos, y darle garantías a todos. No se puede gobernar solo para el sector que ganó, ni para una facción. Esa responsabilidad hay que garantizarla, y eso implica un gobierno de unidad nacional que sane las heridas de Colombia. Quien vaya a gobernar a Colombia, mujer u hombre, tiene que garantizarnos a todos sanar las heridas sociales, sí, y Colombia pueda avanzar.
Sí, señor Barreras, pero entonces permítame preguntarle, ¿usted paga una encuesta para que pues lo midan en parte? Usted dice que no hace las preguntas, pero sí pone en su nombre y le va bien. Y nos acaba de decir entonces que no es precandidato. Entonces, pues cuéntenos, ¿cuándo va a anunciar la precandidatura? Y aprovecho para preguntarle también si usted participaría entonces de esa consulta del Frente Amplio, pero no la del Pacto Histórico, porque pues sí es difícil de creer que hay una encuesta en la que le va bien, usted la contrata y nos dice que no es precandidato.
Bien, gracias por esa precisión. Cuando yo soy médico, María Camila, cuando uno pide exámenes de laboratorio, le piden un examen de sangre, una radiografía del tórax, es para hacer el diagnóstico, para saber qué es lo que hay que hacer con el paciente. Una encuesta es para hacer un diagnóstico, precisamente para tomar decisiones. Y yo tengo este compromiso: escuchar a los colombianos. La encuesta es apenas un primer instrumento. Le preguntan a 1.200 personas. A mí siempre me ha parecido que son muy pocas, pero los expertos en estadística consideran que ese es el número suficiente. 1.200 personas opinan de las regiones del país. Yo quiero hablar con muchos más. Por eso recorreré todo el país para preguntarle a la gente cuáles son los problemas que quiere que se le resuelvan. Una vez que tenga ese diagnóstico, que sepa lo que quiere Colombia, tomaré una decisión, pero le aseguro lo siguiente: la única decisión que importa no es el destino de Roy Barreras, ni de María Camila, ni de ninguna persona individual. La única decisión que importa es la que le sirva a todos y todas los colombianos. Y eso indica la unidad del país. Y yo dije hace un momento 60 millones de colombianos, y déjeme resaltar eso. Nos acostumbramos a decir que somos 50 millones. Resulta que hay 10 millones de compatriotas afuera de las fronteras que salieron del país expulsados por la violencia, buscando empleo, buscando refugiarse. Y esos compatriotas, María Camila, son la primera o la segunda fuente de divisas de Colombia. Todos le giran la plática a sus familiares. Hay que pensar en contar con esos 10 millones de colombianos en los planes de desarrollo del país. Así que hay mucha gente que puede conversar, pero no escamoteo su pregunta, no la evado. Yo no voy a participar en la consulta de octubre por las razones respetuosas que ya expresé. Es una consulta de las izquierdas,
okay.
Fundamental de la unidad de la centroizquierda. Y tomaré la decisión, una vez que recorra el país, de si participo o no en una consulta del Frente Amplio, en la que haya espacio para las ideas liberales, socialdemócratas, como las que yo he defendido toda la vida, que son las ideas de la tercera vía. La tercera vía es tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible.
Pues, señor Roy Barreras, muchas gracias por dejarnos esas claridades, gracias por contarnos cuáles son sus intenciones. Vamos a amanecer ahí veremos, doctor Barreras. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Amanecerá y veremos, y buen apetito, porque hasta ahora creo que ustedes no han desayunado, ni los oyentes tampoco. Ya que les deseo desayuno con calentado, con tamalito, a los que puedan. Y a los
eso
que no
espero,
puedan,
pero siempre.
Condiciones para poder comer bien.
Pero siempre, siempre fit, nunca fat.
Nunca falta, y pan de bonito Vallecaucano, por favor. Gracias, María Camila.
Sobre todo usted que es médico, yo veré, doctor Barreras, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Yo soy médico, pero no perdono el calentado cuando puedo, eso sí te lo aseguro. Bueno.
Eso fue, de eso nos estamos dando cuenta, gracias, ya son las...